Tu gente, tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. La noche más hermosa en Canal Sur Radio.
Nueve minutos pasan de las 12 de la medianoche. En la dirección técnica, Antonio Martínez, se incorpora Cristina Nogales. En el control central y la edición de los podcasts, por cierto que este ha estado a cargo de Antonio Martínez, que ya lo tienes en el canal de WhatsApp, lo tienes en redes sociales, en la radio La Carta, en la aplicación de Canal Sur, tantos lados, por cierto, que no quiero que se me quede atrás algo que me parece interesante comentar a colación de la inteligencia artificial y que tiene que ver con Canal Sur. Y os lo cuento ahora mismo, y es que se va a utilizar la inteligencia artificial para traducir las letras del Carnaval de Cádiz a otros idiomas y en tiempo real. O sea, me parece interesantísimo, un proyecto que da pues continuidad a la sinergia emprendida el año pasado junto a Google. Así que, bueno, a ver qué tal sale la experiencia, que seguro que sale fenomenal. Recordar que esta es la última semana para poder participar, si te apetece, la última semana, si te apetece conseguir este libro, titulado Del ayuno a la conciencia, de Lidia Blanquez, a la que vamos a entrevistar al final, en la última hora de este programa. Para ello tienes que responder de forma argumentada a la siguiente pregunta. Un tesoro, ¿debería de regresar a su lugar originario o permanecer en el museo donde ha sido admirado por generaciones? Y este es el número de teléfono del contestador.
Este es el contestador de La Noche Más Hermosa. 95-531-2029. Recuerda, 95-531-2029.
Continuamos. Seguimos esta apasionante aventura radiofónica.
Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios en el octógono.
En la Sierra de Aracena existe una construcción en ruinas conocida como el Cortijo Maldito, una antigua finca que alguna vez fue símbolo de prosperidad, pero que ha quedado abandonada, transformándose en un lugar enigmático, envuelto en leyendas y fenómenos inexplicables. Sus muros deteriorados y pasillos oscuros son escenario de relatos escalofriantes en los que se han registrado numerosas psicofonías que en breve vas a escuchar, además de desentrañar algunos de sus misterios. Además de El Cortijo Maldito, José Manuel, ¿qué otro nombre han dado los vecinos al cortijo en ruinas ubicado en la Sierra de Aracena?
Tiene diferentes nombres y que desde luego la persona cuando va allí nota que está en un sitio que cuando menos encierra un secreto, encierra un misterio. También se le llama El Cortijo del Muerto. Fijaos qué nombres, ¿verdad? El Cortijo Maldito o El Cortijo del Muerto. El primero, El Cortijo Maldito, porque se decía que debido a que nadie vivía en él, que nadie lo ocupaba tras su último propietario, pues parecía tener una especie de maldición. Otros dicen que era porque todo el que vivía allí moría. y claro, se le tildó como una maldición. Pero bueno, independientemente de las habladurías y de los rumores y de las ideas que se infunden, personas que viven en las proximidades, lo cierto es que ese cortijo del muerto, que también tiene que ver con la historia que vamos a contar, se ganó ese nombre precisamente por una serie de experiencias inexplicables y vivencias que muchas personas han tenido en su interior. Es un lugar que además pertenece al entorno de la finca, de la cual en la casa forma parte de la propiedad, núcleo central, que en su día fue, y se nota por las líneas, por el tipo de edificación, por la construcción, que estaba costeada, pero que ahora lo cierto es que ya está venida a menos. Y este aspecto que tiene en la actualidad también ha alimentado un poco lo que son las historias y las leyendas que se tejen en torno a él. La historia además nos cuenta cómo allí pudo haber vivido una chica, de la cual ampliaremos ahora la información, y que pudo haber tenido un destino trágico allá por el siglo XIX. Pero, sin embargo, en las habladurías de todo este entorno, estamos en la Sierra de Aracena, recuerdo, van ligadas a una especie de maldición que está con respecto al fantasma que allí moraría, puesto que se dice que da sensación por los sonidos que se escuchan, por las sensaciones que se tiene cuando se entra, que es como si estuviera sufriendo eternamente en aquel punto. Incluso hay personas de otros pueblos, de las proximidades, incluso de Huelga a Capital o de Sevilla, que han escuchado estas historias, se han acercado allí y han tenido también esas sensaciones que no dejarían de ser esas sensaciones, es decir, un valor subjetivo, si no fuera porque también han escuchado susurros, han visto la figura de una mujer vestida de blanco, lo que pudiera ser una dama de blanco, que se la llama en estos términos, y que se aparece en este mismo punto, y los testimonios de aquellos que han estado en este lugar también, por ejemplo, hablan de luces extrañas que se ven aparecer en el interior sin que haya nadie. Por tanto, es un punto que está muy vinculado a lo sobrenatural, dando unas breves pinceladas sobre todo lo que se ha vivido allí, y algunos incluso afirman que en su interior, en las habitaciones donde esa persona habría desarrollado con más profusión su vida, es donde más fenómenos paranormales hay. Pocos son los que se atreven a entrar ya en un sitio de estos, y siempre que se está buscando el lugar o algo, el vecino que conoce el sitio al que se quiere ir y por el que se pregunta, siempre te dicen aquello de no vayas allí, que el cortijo está maldito. Y también es uno de los de los argumentos que se dan para no pisar el sitio. O también puedes escuchar cómo te dicen aquello, ah sí, tú me estás diciendo del cortijo del muerto. Y son los nombres por los que se le conoce, y un poco grosso modo lo que hay tras ellos.
Jesús, los visitantes del cortijo maldito han compartido relatos escalofriantes de fenómenos paranormales que han experimentado en este lugar sombrío, reforzando esa leyenda de que algo sobrenatural habita entre sus muros. ¿De qué tipo son esas vivencias?
Bueno, son varios fenómenos que se podrían englobar en un grupo de poltergeist, si no llega a ser porque estos fenómenos en algunos casos están conectados. Entonces no se producen de manera aislada y secuencial, sino que uno puede llevar a otro y el siguiente así sucesivamente. El primero de ellos es la aparición de una figura espectral, algo que sobrecoge porque las personas que lo ven, los testigos que aseguran ver esa figura espectral, ven nítidamente sus rasgos, sin embargo saben perfectamente que allí no puede haber nadie porque ni hay condiciones de habitabilidad, ni hay sonidos previos que puedan hacer pensar que alguien ha entrado a la vivienda, ni hay sonidos posteriores que alguien pueda pensar que alguien ha salido corriendo y que lo único que ha hecho es jugar una mala pasada en forma de broma. Se trata de una aparición en la ventana, que suele verse en las ventanas del segundo piso, y que se muestra en momentos inesperados. Igual que aparece, desaparece. De hecho, es bastante frecuente que las personas que lo observan a los pocos segundos de quedarse mirando fijamente, vean cómo aquello desaparece ante sus ojos sin que exista ningún tipo de movimiento de huida. No hay punto de fuga, que se diría en el argot fotográfico. Suelen ser esas experiencias, son vividas al igual que el frío que algunos testigos aseguran que recorre el cuerpo o que está establecido en un punto concreto después de verse esa aparición. Parece como si esa figura espectral dejase una zona en la que hay una temperatura algo más baja, como muestra o recuerdo o sombra de su, el acto de presencia que quería realizar en ese cortijo. Luego también, aparte de esto, de lo que he dicho de la temperatura en el sitio, sí hay fluctuaciones, pero de manera general en puntos concretos de la vivienda. No solamente en ese sitio donde se aparece esa figura espectral, sino en algunos puntos también de la misma, donde cae la temperatura, además de forma abrupta, sensible para las personas que atraviesan ese punto concreto de ese, esa columna de baja temperatura. Y repito, en algunas zonas concretas, en algunos lugares concretos de la vivienda. Estas caídas de temperatura suelen ir acompañadas de una sensación de presión u opresión en el pecho y alguna dificultad para respirar, y también la sensación de que alguien los está observando. Esto es algo muy subjetivo. Lo de la presión en el pecho, la verdad que comparto mucho con esta persona porque sé perfectamente qué es eso, y la verdad que es bastante inquietante. Deja un momento en el que, a pesar de que estás, tienes la mente lo más objetiva posible de la investigación que estás haciendo, cuando pasan algunos segundos y ves que no puedes respirar, es... cuesta trabajo de no abstraerse, mejor dicho, de abstraerse y continuar con la investigación, porque es, bueno, en fin, prefiero no olvidar, no recordarlo. Me estoy liando porque cada vez que lo recuerdo me pongo un poco nervioso. Bueno, también luces inexplicables moviéndose por las ventanas del cortijo. Algunas personas aseguran que es como una especie de luz de vela titilante, ¿no? De hecho, una luz amarillenta más que blancuzca, pero que no hace sombra. Por otra parte, los investigadores aseguran que son muchas las veces en las que los equipos de fotografía, vídeo, grabadoras, etcétera, que llevan cargados de batería o con pilas, suelen descargarse súbitamente o empiezan a funcionar de manera errática. Y también un fenómeno de, bueno, en este caso de telequinesia, si se puede aplicar el mismo, que es el movimiento brusco de objetos de ventanas y puertas que se cierran de forma violenta, cuando estas están atrapadas porque hay bastante suciedad y escombros en el suelo y es difícil que se puedan mover sin un esfuerzo considerable. Bueno, pues esta entidad al parecer la mueve de una manera fácil, generando un sonido de arrastre que es bastante significativo y que se identifica muy bien con esas puertas o esas ventanas que se cierran y se abren súbitamente.
¿Qué pasa?
Bueno, hay una leyenda que asegura que es la que podría servir de motor de todo esto, y es la leyenda de María. Veréis, algo como ocurre en otros cortijos, en otros lugares de nuestra Andalucía profunda. En un tiempo donde los matrimonios eran de conveniencia, un padre, el dueño del cortijo, hizo que su hija se desposase con una persona que era de su misma alcurnia. Lo que pasa es que la niña, María, estaba enamorada realmente de alguien del pueblo que no tenía ni mucho menos ese poderío económico y que no pertenecía a una alta cuna. Y lo típico que suele pasar en estos casos, el padre fuerza a la hija a tener que casarse con este hombre, la hija no quiere hacerlo y el padre, como escarmiento, ordena encerrar a su hija, en el caso concreto de este cortijo, en la habitación del piso superior donde se supone que se aparece esa figura. María, de tristeza, porque sabe perfectamente que su amor no va a ser correspondido, sino que va a tener que casarse a la fuerza con otra persona, muere. Fallece en aquella misma habitación. Desde ese momento el cortijo aparece maldito. Quizá porque la presencia de María, llorando por todos los rincones del mismo, hace que se repita su aparición una y otra vez, como esperando a que ese momento en el cual se encuentre con su amado pueda llegar a producirse, y eso crea esa sensación de tristeza en ese lugar. La verdad que esta leyenda de esta mujer se cuenta por toda la zona y casi siempre de manera repetitiva, con lo cual parece ser o bien que la gente se la ha aprendido muy, muy, muy fácilmente, o bien que hubo algún hecho de posible realidad en aquel momento. Hay que decir que la leyenda del cortijo, bueno, en este caso la construcción del cortijo correspondería al tiempo en el cual esa costumbre estaría establecida en nuestra Andalucía, con lo cual es bastante creíble que pudiera ser así. Y por otra parte, la aparición de una cara, de una mujer fantasmal en aquella ventana mirando hacia el exterior, pues hace pensar también que esa entidad está buscando o esperando algo que podría ser esa vuelta de, ese, de esa persona amada. Esa historia, quizás el motor de la leyenda y posterior fenómenos parapsicológicos que ocurren allí, es muy posible que sea esta la, que, la razón por la cual se producen esos fenómenos.
José, más allá de la leyenda de María, ¿se sabe a quién pertenece la identidad? ¿De quién es esa figura espectral que varios atestigos aseguran haber visto en el cortijo? ¿Y cuál es su supuesta historia?
Se han expuesto diferentes identidades más allá de la leyenda que comentaba Jesús, que más que leyenda es la historia que se le quiere atribuir en función de un legado oral de generación en generación en lo que es el cortijo en sí. Pero muchos coinciden, lo primero vamos a ir con la descripción tipo de ella, la típica, que es una mujer pálida, vestida con un vestido blanco, pelo largo, de una expresión de tristeza, y la presencia se manifiesta especialmente al anochecer, que no es que la noche sea especialmente proclive al misterio, simplemente que cuando los investigadores solemos acudir a los sitios por quietud, por tranquilidad, porque los equipos se pueden poner y disponer de otra forma, con otro tipo de óptica, como por ejemplo la visión nocturna, es decir, por muchos factores. Pero ahí es cuando hablan que cuando se aparece, por ejemplo, el ambiente se vuelve más denso, más oscuro, hay una especie de silencio cero. En unas ocasiones se la ha visto en el rostro de la segunda planta, como si estuviera esperando a alguien. Y si tenemos que hablar sobre quién es la persona que realmente le pone identidad a ella, bueno, pues hay quien dice que esto no sería más que una presencia residual de todas las emociones, de todas las vivencias que se han tenido dentro del cortijo a lo largo de los años, y es un fenómeno que es una especie de impregnación gradual o residual la que puede estar en el interior del mismo, y que lo que está haciendo en ese fenómeno de fantasmogénesis es manifestarse cíclicamente, no interactúa, y es como si estuviera atrapada en las paredes de ese cortijo. Otros, los más escépticos, creen que realmente todo es producto de la sugestión, del miedo del que entra allí, que bueno, le dicen, oye, vamos al cortijo del muerto, y como la historia se tiene en la cabeza, uno puede recrear eso en su mente. Yo esto lo veo complicado, sinceramente. Pero todavía, mira, si hablamos de un fenómeno en el cual te ha parecido ver algo, vale, pero cuando tú ves a una persona que aparece o que se asoma o que pasea y que va con un vestido blanco o con una ropa que es evanescente, es más complicado que la mente nuestra pueda generar esa imagen. Otras personas creen que la figura de María podría ser realmente producto de una personificación de las tragedias que allí han ocurrido, y que a menudo se podrían manifestar como esa visión estereotipada de ese fantasma. Aquí estaríamos a caballo entre lo que es la sugestión, pero también una base real. Por otra parte, incluso algunas versiones de la historia sugieren que el joven trabajador, el amante prohibido de la chica de la que nos hablaba Jesús, también pudiera haber fallecido poco después, y que el espíritu se encuentre igualmente atrapado en ese lugar. De hecho, en las visitas que hemos hecho al sitio, no solo tenemos una voz, tenemos varias voces, con lo cual pudiera encajar perfectamente con esto que estamos hablando. Al fin y al cabo, bueno, pues esto deja de ser más que una simple aparición, es decir, estamos ante algo más, ante una energía residual, ante un fenómeno de fantasmogénesis en algunos casos, pero atendiendo a esa dualidad que pudiera haber aquí, hay una presencia que aparentemente, y según nuestra propia experiencia allí y la de otras muchas personas, no interactúa con el investigador, con el curioso, con la persona que va, y en otras ocasiones pues nos encontramos que sí parece que hay una interactuación y que es precisamente la que asusta y la que inquieta a todo el que pisa aquel sitio.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Se van a dar nombres y apellidos. Por ejemplo, el de Sara Méndez, que proporcionó uno de los testimonios más escalofriantes y detallados que existen sobre el cortijo maldito en 2015. ¿Qué experiencia vivió, Jesús?
Bueno, contaba en aquel momento con 23 años y ella pensó que aquella historia que le contaron sobre el cortijo maldito y aquella mujer, María, y ese hecho de su amante, con el esposo, el padre, en fin, que tenía demasiados tintes de ser una leyenda y que además pues sería absurdo creer que fuera más allá, que esos fenómenos paranormales que aseguraban algunas personas haber vivido allí, que ella había oído, eran reales. Así que junto a su hermano se armó de valor una noche. En torno a las 11 llegó allí a la puerta del cortijo y bueno, ella describió la atmósfera como densa y opresiva, pero pensó más bien que era la sugestión propia de la leyenda que había oído y del momento que estaba viviendo, que era de noche, que no era por supuesto un lugar tampoco que resultase acogedor, ni muchísimo menos, un sitio apartado en un lugar de campo, con lo cual no había mucha civilización alrededor de la cual poder asistir en el caso de tener cualquier tipo de problema. Pero bueno, ella estaba dispuesta a desmentir esos rumores de los fenómenos que ocurrían allí en aquel lugar. Cuando mira hacia la fachada, algo, Sara dice que algo capta su atención, que en una de las ventanas del segundo piso ve, observa este fenómeno que decíamos de la luz parpadeante, que ella asegura que podría ser alguien con una linterna con poca potencia o una vela encendida. Aunque era una luz muy extraña, de hecho, ella decía que no era constante ni iluminaba completamente la habitación. Era como si fuera un solo punto, pero no tenía suficiente fuerza como para hacer sombra, bueno, iluminar las paredes de la habitación. Algo extraño. No le entraba a la cabeza que fuera ningún tipo de linterna y mucho menos una vela, tal y como
es complicado,
la conocemos, ¿no?
Y exacto. Más allí, ¿eh?
La luz aparece unos instantes, desaparece y ella no escucha a nadie que esté andando por las cercanías, ni siquiera la planta superior, no escucha ningún eco, no oye tampoco que alguien que pudiera estar haciendo alguna maniobra para encender de nuevo esa posible vela o linterna, no oye nada, nada. Vuelve a aparecer, pero esta vez ocurre algo más extraño todavía. Era como si algo tapase la luz, pusiera una mano o su propio cuerpo durante unos instantes para después apartarla o apartarse y volver otra vez a verse esa misma luz que había visto al principio. Bueno, eso lo mantuvo alerta. La sensación que ella tenía de atención porque no era un fenómeno normal. Pero ella estaba decidida a no dejarse llevar por el miedo. Ella quería demostrar que allí no ocurría nada. Y que si ocurría, que ella se fuera testigo de esos fenómenos para poder contarlos de primera mano, en primera persona, y poder asegurar que existían esas otras dimensiones, esa vida paralela, esos fantasmas, en fin, todo lo que habían contado hasta ese momento. Sara y el hermano se acercan a la ventana de esa fachada con la intención de poder ver un poco más de cerca qué estaba provocando aquella luz, pero al estar a pocos metros ya de la entrada de la vivienda, pues la luz desaparece. En ese momento escuchan un susurro. No saben exactamente qué dice, pero están seguros los dos que era alguien susurrando. Sin embargo, no estaba nadie detrás, ni delante, ni ninguno de los en sus cercanías. No estaba alrededor de ellas, de ellos dos no había absolutamente nadie. Y el susurro era una voz en voz baja, en muy baja, quiero decir, de voz femenina, como queriendo decir algo, pero no saben exactamente qué era. Durante unos segundos el tono era inquietante. El caso es que el hermano, sin decir una palabra, sale corriendo y deja a Sara allí en la entrada de la vivienda, sola, enfrentándose a aquel fenómeno. Ella se queda durante unos instantes paralizada, intentando, dice, según ella, que su mente procese todo lo que le había pasado, cuando en ese momento, en esos segundos de incertidumbre, su hermano corriendo, ella no sabía qué hacer, si quedarse, salir corriendo también. En esos momentos asegura que vuelve a como si fuera una especie de capa, de manta, vuelve a sentir una sensación de temor, de tristeza, de un montón de emociones que no eran propias ni del momento, ni del lugar, ni de nada que ella pudiera pensar objetivamente en ese instante. Así que, bueno, esos detalles de la experiencia se mantuvieron hasta hoy en día demasiado vívidos. De hecho, lo cuenta con mucho lujo de detalles, una especie como de cronología incluso, que si hubiera mirado el reloj, a lo mejor nos llega a decir hasta la hora exacta a la que pasaron cada uno de esos fenómenos. Bueno, allí en este cortijo, las investigaciones que hemos realizado se han podido captar unas voces, unas psicofonías que, bueno, vienen a explicar un poco qué es lo que puede ocurrir en ese momento. Por ejemplo, la primera de ellas, no vamos a decir lo que dice, creo que lo hacemos como siempre, juego que los oyentes, de que los oyentes digan a ver qué es lo que oyen ellos. En ese caso nos llama la atención sobre una la respuesta a una pregunta, la típica, ¿no? ¿Quién hay aquí o estás aquí en este lugar o hay alguna entidad entre nosotros? Concretamente, ¿tú como entidad, María, estás aquí en este lugar? Esa es la pregunta exacta. Y la respuesta, repito, no lo digo a los oyentes, que sean ellos los que averigüen a ver qué dicen.
A ver qué oigo yo también. ¿En? Yo oigo escuchad, no me aquí.
Yo escucho escuchad, yo me aquí. Ah. Es lo que yo escucho, ¿eh?
Sí, sí, lo mismo, yo me aquí. La segunda voz, lo que intentamos es que alguna entidad nos dijera exactamente la naturaleza de esa luz inexplicable, porque claro, estamos entre una linterna de estas antiguas, de esa bombillita pequeña con las pilas gordas estas tipo D, que muy antigua, pero que da esa luz que no es brillante blanca como las luces del LED actuales, sino que más bien amarillenta, o la luz de una vela. Que, a ver, esa luz la hemos visto anteriormente. Para ser exactos, en el monasterio de Carmona, en la que se vio una luz también amarillenta y que ahí sí se veía como si fuera una vela, porque se veía un titileo constante durante unos segundos y después desapareció. Aquí el titileo es un poco más difícil, pero la claridad, la luz, uh-huh, más bien cálida y de vela, es parecida. Bueno, lo que preguntamos es para aclarar, oye, ¿qué es? ¿Una linterna o una vela? Y esto fue lo que respondió la voz. A ver.
Fuego, ese clic, 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 ¿qué es?
Nosotros cuando vamos, no solamente tenemos la Spirit Box, sino utilizamos otra serie de aparataje. En algunos casos utilizamos ordenadores para ir procesando el sonido, uh-huh, conforme lo vamos metiendo. Entonces, el sonido del ordenador. Es que no llevamos solamente un aparato, llevamos un portátil también. Pero en algunos casos.
¿El ordenador suena así?
El teclado.
Madre mía, qué alto, sobre todo, ¿no?
No, sobre todo cuando hay que cambiar entre pantalla y pantalla, cuando intentamos registrar temperatura, humedad. Y luego también el programa informático que
un
tenemos.
¿Un ratón lleváis? Bueno, ¿o qué?
No,
es táctil. Es si lo identifico con el sonido del ratón, pero no con el táctil.
Es el táctil. El táctil, pero porque está cascadillo el ratón.
Bueno, esto, si pudiéramos oír desde aquí, tengo el Mac, también ¿sí? Se escucha clac, clac. Al menos se escucha el micrófono, se oye clac. Eso es que es háptico,
el ratón,
¿no?
De José.
Bueno, el José se oye mucho más, ¿no? Pero no es este ordenador, este portátil
no, no tiene tampoco mayor importancia. A ver, de Cine Merino Laguna dice, escuchad, no es aquí, es lo que he oído. Y también lo de
mira,
fuego.
¿Quién dice eso? Deciré. Pues puede tener mejor oído que nosotros, fíjate. Escuchad, no es aquí, puede ser.
Incluso coincide con la pregunta, puede coincidir con la pregunta.
Claro.
Muy bien, 3 años más tarde, José Manuel, durante el 2018, Javier Romero, un cazador experimentado y vecino de la zona, tuvo también una de las experiencias más inquietantes en el cortijo maldito. ¿Qué descripción hizo sobre el fenómeno del que fue testigo?
Él, lo primero que hay que decir es que como cazador que hasta muchas noches sin dormir y pendiente de la caza y demás, pobrecitos los animalitos, ¿no? A mí es que me da pena.
A mí también.
Bueno, pues él no suele tener miedo ni a la noche, ni a la oscuridad. Y como él dice, mucho menos teniendo a esta encima. A esta es una escopeta con dos cartuchos de posta, ¿no? Entonces, él comentaba que no había prestado mucha atención a este tipo de historias, porque entre otras cosas, él lo paranormal, pues tampoco es que podamos decir que es un mundo que le llame especialmente la atención, la verdad. Entonces, él comentaba que eran las 6 de la tarde, ya el sol estaba abajo. Hay un momento en el que él tiene una extraña sensación, justamente cuando caminaba cerca del cortijo, una sensación que él describió como si alguien lo estuviera observando, como si alguien desde una de las ventanas o algo lo estuviera viendo. Y a pesar del escepticismo inicial que él tenía, el instinto le dijo que algo en ese momento no estaba bien, que algo no iba bien. Miró alrededor, no vio nada inusual, ni en el entorno, ni en los alrededores de la finca, y con cierta incomodidad, con ganas de disipar el nerviosismo que tenía, pues él siguió por el camino. Pero por algo le hizo volver la cabeza hacia la entrada del cortijo, y allí vio una figura femenina en la puerta, una mujer que estaba de pie, inmóvil, con un vestido blanco, una postura rígida, y aunque estaba lejos de él, Javier percibió que ella parecía mirarlo directamente, como si supiera que estaba allí, como quisiera ella que él la viera. Al principio pensó que, bueno, que yo qué sé, que era una broma, que era una visitante que se había metido por allí, que cualquier cosa. Pero la figura allí permanecía de pie, inmóvil. Ni un gesto que tenía aquella cara, y con cada paso que daba, la tensión a él le hacía que aumentara. Una figura que además continuaba aparentemente ajena a todo lo que estaba pasando. Y en sus propias palabras, en las propias palabras del propio cazador, él dijo que era como una ruptura con la realidad. Era algo que no podía comprender ni que podía aceptar, porque él sabía que lo que él estaba viendo no era de este mundo. Sin embargo, la incredulidad y la curiosidad trató de buscarle la explicación aquello que estaba presenciando, y se dirigió precisamente a donde estaba la mujer, bueno, por si necesitaba ayuda o si necesitaba algo. Inspeccionó el área, no encontró a nadie, la mujer la perdió de vista, el aire, él comentaba que estaba especialmente frío, que había una sensación de vacío, y que él, que no es de creer en fantasmas, comentaba que lo que había visto allí realmente no había sido normal. Y luego otras personas que han entrado en este mismo sitio han tenido la misma experiencia. En nuestra visita a aquel lugar, también en un atardecer, no vimos a la dama de blanco, pero sí es verdad que pudimos también grabar una serie de psicofonías que Jesús ya ha puesto, ya ha comentado dos, yo te voy a comentar otras dos, que es esta primera en una zona más baja de la casa, y en la que nosotros preguntamos que por qué estaba allí. Y surge una voz que nos dice esto que vamos a escuchar, Pilar.
A ver.
Inundaciones. Inundaciones. Inundaciones.
Yo lo digo claro, inundaciones.
Inundaciones. Que es lógico, porque lo estuvimos comprobando, y aquello está en, permitirme la expresión muy castiza de aquí del sur, en un hundilón del terreno, uh-huh. Y allí cuando llueve es donde confluye el agua. Y además en la parte más baja es donde se veía que en otras ocasiones había habido lluvia y había la diferencia, ¿no?
Igual hubo inundación.
Lo que pasa es que aquí para encontrar documento, eso es casi imposible. Porque es una casa de campo que muchas veces sin luz, sin agua. Y luego tenemos otra...
Pero la zona a lo mejor sí, ¿no?
Sí, en la zona sí, sí, claro, y en el ayuntamiento puede que haya algo. Lo que pasa es que ahora, con la ley de protección de datos, muy complicado obtener información que no es...
¿Simplemente decirte que ha habido inundaciones en esa zona?
Ni eso.
Bueno.
La segunda, Pilar, la segunda psicofonía, le decimos aquello de te podemos ver, que es algo que aquel señor de enfrente siempre está preguntando, tiene esa debilidad, y le contestan esto. ¿Aquí qué entiendes tú?
A ver, por
lógica... Yo entiendo
lógica,
dos cosas, ¿eh?
Hueco, luego. O sea, por lógica, ¿de cuándo? Pues luego.
Luego. El luego, mi hijo, por ejemplo, aquí entiende muerto.
¿Cómo?
Aquí entiende muerto. Yo entiendo también o luego o hueco. Vamos a dejarlo en luego por aquello de te podemos ver. Luego tuvimos otra experiencia y el luego
es... Puede ser que haya por ahí un hueco, claro. Y diga hueco.
O hueco, o por el hueco, exactamente. Son las dos psicofonías que cogimos en esta parte particular de la casa.
Vosotros hicisteis, como ya habéis dejado patente, esa investigación paranormal en este cortijo maldito, durante la cual... vivisteis uno de los episodios más inquietantes registrados en él. ¿Qué os pasó?
Bueno, pudimos localizar de una forma exacta cuál era la razón de ese frío que se generaba en ciertas zonas de la vivienda e incluso certificar con una cámara térmica que la aparición espectral, aunque no era visible a nuestros ojos, sí era la que podría generar ese frío, como si fuera una especie de poder que pueda tener de enviar desde una distancia hasta un punto concreto esa sensación de frío y también la de asfixia. Veréis, cuando se estuvo allí haciendo la colocación de los distintos equipos y la distribución de la zona del edificio, perdón, en distintas zonas para llevar un orden en la investigación que se iba a realizar, estuvimos en la base de la escalera que sube a la planta superior. Se colocó allí la cámara térmica porque la planta de arriba es la que es más susceptible de que ocurran fenómenos parapsicológicos. Y en ese instante, una de las personas que vienen con nosotros siente un frío y una pesadez, así como una opresión en el pecho que le dificulta no solamente la respiración, sino también el poder concentrarse en lo que está realizando hasta ese momento. Pensamos que pudimos ver la imagen espectral de esa mujer en el descansillo de la parte superior de la escalera, pero fue tan fugaz que no dio tiempo a poder decir a ciencia cierta si vimos eso. Muchas veces los fenómenos que percibimos tenemos que descartarlos porque son tan cortos en el tiempo que certificarlos es un poco difícil. Tendríamos que tener algún tipo de cámara fotográfica que se dispare en un nanosegundo. Pero la cámara térmica, cuando la miramos en el visor, sí describió una figura humanoide que podría corresponderse a una mujer por el aspecto de la parte superior y que estaba allí parada mientras que sentíamos ese halo de frío en la base de la escalera. Claro, ese fenómeno para nosotros no deja de ser curioso. No solamente estábamos viendo la cámara térmica, lo que a ojo desnudo no podíamos ver, sino que estábamos sintiendo ese frío que describían algunos de los testigos de investigaciones o visitas anteriores que se han realizado. Así que verificamos las cámaras, los sensores en tiempo real y vimos que todo funcionaba correctamente, que aquella imagen se había producido durante unos segundos, que iba asociada a esa baja de temperatura en esa zona. Sabíamos casi a ciencia cierta que allí arriba había algo que provocaba ese tipo de fenómenos. Luego, la grabadora que estaba colocada en la parte superior hizo un ruido extraño, como si alguien lo hubiera golpeado. Cuando subimos, sí se pudo registrar ese susurro que decían aquellos primeros testigos, que no se sabía bien qué decía, pero que se intuía que alguien estaba diciendo algo. Es como si no supiera hablar, no pudiera hablar, pero sí un susurro, una voz muy baja, también quedó registrado en esa grabadora. El problema es que no dice nada. Sabe que es un susurro, pero no dice nada. Yeah. Sabemos que es un susurro porque no se asocia a ningún sonido de los que hemos registrado allí. Pero exponerlo ante una demostración de la investigación sin estar en el sitio daría lugar a que algunas personas dijeran, bueno, eso a lo mejor es la rama de un árbol, a lo mejor está, a lo mejor es cual. Porque claro, como no se está en el sitio, se puede decir que es cualquier tipo de cosa. Así que en esa ventana del segundo piso donde se ve aquella imagen frecuentemente, también nos ocurrió en la base de la escalera esa especie de frío dirigido hacia nosotros y de sensación que nos asfixiaba, que nos ahogaba, estando allí en ese lugar. Luego, hay una grabación psicofónica que se correspondía en el momento en el cual estábamos allí, que posiblemente fuera, hombre, quizá la respuesta a alguna pregunta mental que realizamos en ese instante, que posiblemente sería, pues, si esa mujer que vemos en la cámara era más mayor, era más joven, era, en fin, qué edad podría tener. Pero no se correspondía a ninguna pregunta verbal. Sin embargo, se obtiene una respuesta.
Que como has dicho tú lo de más joven o más mayor, entiendo que está diciendo más joven, pero no identifico yo con más joven él.
Nosotros sí nos hacemos con
la
más joven.
Oclusión.
Y posiblemente estuviera relacionado con eso. Vimos la cámara, vemos la escalera y ¿quién es? ¿Una mujer mayor, más joven? ¿Quién puede ser? A lo mejor la respuesta está a esa pregunta.
¿Tú qué entiendes, Antonio? ¿Eh? Sí, muy bien. Vamos con otras psicofonías, porque además de las apariciones de la enigmática figura femenina en el segundo piso, ¿qué otros fenómenos inexplicables documentados por vosotros, José Manuel, los investigadores y visitantes en el cortijo se han registrado?
Fluctuaciones de temperatura, muy claros además, unas bajadas que oscilaban entre los 4,8 grados hasta los 12,6 grados. Luces extraños, es decir, apariciones, pelotitas de luz, como yo digo, que no son insectos, ¿eh? Ni es rocío, ni es humedad en suspensión, ni nada de eso. Susurro, los susurros lo hemos escuchado a oído pelado, que muchas veces Jesús me decía, José, ¿tú estás hablando? No, Jesús, yo, porque estábamos en alas diferentes y es complicado, ¿no? Un fenómeno muy curioso que es de abrir y cerrar puertas, cuando allí no hay puertas. Entonces que me digan a mí qué portazo podemos nosotros escuchar. La sensación de ser observado, fallo en lo que son los equipos que llevamos. Las baterías se descargan con una rapidez que es horrible. Hasta baterías portátiles que llevábamos acabaron secas. Pasos detrás nuestra, incluso hacían que se dispararan los sensores de movimiento. Y luego sombras que sí es cierto que hemos llegado a ver. Producto de eso también, tres psicofonías, que es la siguiente tanda, que es muy rapidito. La primera de ellas, un consejo que parece que nos da la entidad que allí habita. Vamos a escucharlo.
No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo.
Ay, esta es la más clara que he oído.
No tengas no miedo, tengas ¿verdad? Miedo. La segunda, nosotros simplemente le preguntamos ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? Y nos van a responder esto que vamos a poner. Si os fijáis, primero se escuchan pisadas,
sí,
que no son nuestras.
Que eso te iba a preguntar. Fíjate, normalmente yo intento, me mandáis las psicofonías y aún así las recorto bastante porque estar escuchando un ruido, sí, pero hombre, me llamó la atención, me digo, ¿y estos pasos? Pero es que además cuando dice tan mal, suena, no es un golpe así, sino suena como un, no es ya un paso, es como un golpe.
Sí, como un golpe.
Como, no sé, o como si diera una patada, ¿sabe? Como un, sí, un golpe, sí, en seco, que no es lo mismo que lo que son las pisadas.
Pues en ese momento, fíjate, además, Jesús va con botines y yo voy con botines. Y unos botines negros abotinados que son fuertes y vamos los dos, que es imposible que el calzado que llevemos haga ese ruido. Ese ruido es de una suela de material.
Uh-huh. Y otra particularidad, no sé si os habéis dado cuenta. No hay sonido ni de ida ni de vuelta. Los pasos son como si fueran en el mismo sitio. Eso es imposible. Imposible.
¿Cómo identificas tú eso?
Escucharlo, ya veréis cómo no hay un sonido de entrada ni de salida. No va a menos y a más, sino se queda al mismo nivel. Pom, 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 pom. Eso es como si estuviera alguien marchando aquí en el sitio. Eso no es posible. O alguien viene o alguien se va. y se suena, si
se
va suena más
con
fuerte.
La misma intensidad.
Exacto,
a eso te refieres.
Eso, sí, la misma intensidad
sí,
al paso.
Eso sí, sí, sí. Muy bien.
La última psicofonía, que lo que nos va a decir, nosotros le preguntamos aquí qué quiere que hagamos. Y simplemente responde lo siguiente.
A ver, yo entiendo nada.
A ver, lo voy a escuchar de nuevo.
Sé que habéis puesto otra cosa, pero yo entiendo nada. Y Antonio me dice que él también entiende eso.
Nada. Dice nada. Pues mira, con más sentido, ¿qué quieres que hagamos? Yo ahí te lo había etiquetado como salga.
O Sara.
Y lo que dice es nada.
Nada. Es más,
decir, como no habéis nada,
nada,
no hace falta.
Nala. Uh-huh. Pero por lógica, como
sí, pero por lógico,
de respuesta,
nada.
Nada.
Que es lo más correcto, sí, efectivamente.
Estamos fatal de tiempo. A ver, una vez investigado todo y haber ido al sitio para comprobar lo que allí sucede, ¿cuál sería tu conclusión, Jesús?
Brevemente.
Muy
pues,
brevemente.
Sí, allí hay algún tipo de fenómeno, está relacionado con alguien femenino por la mayoría de las voces y los tonos que hemos captado. Y además esas luces son muy, muy extrañas. Hay muy pocos casos en los que hayamos visto ese tipo de iluminación súbita que ocurre en una planta de un edificio.
Muy bien, de mayor brevedad no se puede decir. El caso es que la particular historia del cortijo maldito sigue viva, alimentada por los relatos de quienes, buscando respuestas o impulsados por el simple morbo, se aventuran a transitar por sus oscuros corredores. Es un lugar detenido en el tiempo, que permanece esperando silenciosamente a su próxima visita y quizá a su próximo testigo de lo sobrenatural.
Si quieres participar en nuestro programa, envíanos un WhatsApp al 616-233-233.
Decirte que mañana cuando termine el programa en el canal de WhatsApp de La Noche Más Hermosa te vamos a proponer otra pregunta para que a lo largo de la semana dejes tu opción. Ahora comentar que ha habido bastante actividad con lo que se ha oído en las psicofonías y casi todas coinciden con el nada. Tenemos 2 horas por delante, hablamos de hallazgos, entre ellos el hombre de Itra y también del ayuno a la conciencia, título de ese libro de Lidia Blánquez con la que vamos a hablar. Y hasta que llegue la información que nos va a facilitar nuestro compañero Manuel Vicente contándonos lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía, oímos otro de los temas de Paul Simon, que es el intérprete que ha elegido para este fin de semana Antonio Martínez, American Tune.
Many's the time I've been mistaken, and many times confused. Yes, and I've often felt forsaken, and certainly misused. Oh, but I'm all right, I'm all right, just weary. Expect to be bright and bon vivant, so far away from home, so far away from home. I don't know a soul who's not been battered. I don't have a friend who feels at ease. Don't know a dream that's not been shattered or driven to its knees. Oh, but it's all right, it's all right, for we lived so well so long. Still, when I think of the road we're traveling on, what's gone wrong? I can't help it, I wonder.
what's gone wrong. And I dreamed I was dying. I dreamed that my soul rose unexpectedly, and looking back down at me, smiled reassuringly. And I dreamed I was flying. High up above, my eyes could clearly see the Statue of Liberty sailing away to sea. And I dreamed I was flying. Well, we come on the ship they call the Mayflower. We come on the ship that sails the moon. We come in the ages most uncertain hours and sing an American tune. Oh, and it's alright, it's alright, it's alright. You can be forever blessed. Still tomorrow's gonna be another working day. Trying to get some rest. That's all I'm trying, to get some rest.